Hoy seguimos analizando los resultados de las elecciones en Castilla y León de ayer. Ahora sobre la mesa están las negociaciones, los pactos postelectorales. Estamos hablando de una comunidad autónoma, sin duda, llena de historia. Es cierto que en España no hay tierra que no esté llena de historia. Por eso lo de las comunidades históricas no deja de ser un eufemismo. Pero Castilla y León en este sentido es especial. Sin ir más lejos, el propio nombre de la comunidad nos lleva a hablar de dos realidades distintas. Sí, dos coronas en su tiempo, íntimamente unidas y que dieron nacimiento a lo que hoy es España. En un día de análisis electoral también toca hablar de historia. Hoy te contamos las claves de Castilla y León, mucho más que una comunidad autónoma. Hacemos como cada lunes historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, director del Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, dos reinos. Empezamos por el Reino de León.
Pues mira, Ángel, además el Reino de León se merece un homenaje porque a veces parece que queda un poco eclipsado por el Reino de Castilla, que al final fue el que tuvo quizás una marca más de mayor peso en la historia. El Reino de León es la continuación lógica del Reino de Asturias. El Reino de Asturias es el que inicia la Reconquista a partir del 718. Y entre el siglo IX y el siglo X, coincidiendo con el reinado de Alfonso III el Magno, la Reconquista ya se extiende más allá, digamos que del extremo norte de España de manera clara, y ahí es donde el eje de esa monarquía pasa de estar no tanto en Oviedo como en León y en lo que hoy en día constituyen las provincias vinculadas a la antigua Corona de León. Y a partir de ese momento pues tienen lugar cosas impresionantes, como que las Cortes de León de 1188 están reconocidas por la UNESCO como el vestigio más antiguo del parlamentarismo europeo. Y la Corona de León en algunos momentos llegará a ser la corona dominante de todos los reinos cristianos en España, con influencia hacia Francia, etcétera.
Segundo escalón, el Reino de Castilla.
Pues mira, Ángel, el Reino de Castilla empieza como condado. Los tiempos de Fernán González también nos tenemos que ir al siglo IX, etcétera. Un condado que acabará vinculado, acabará perteneciendo a los propios monarcas de León. Hay un monarca de León, Fernando I, que en su herencia... Hay una cosa que hacía cuando yo estudiaba la carrera que fuese apasionante, pero también muy frustrante esto de la historia medieval española, y es que cada rey dividía el reino entre sus hijos. Todo lo que había conseguido juntar, ya decías, oye, ya estamos llegando, ya casi tenemos España, pues lo dividían. Fernando III divide el reino que él ha heredado entre tres hijos, Sancho, Alfonso y García. Y es al mayor al que le concede el condado de Castilla, pero lo eleva a la categoría de reino. Alfonso recibe León, García, Galicia, que no tenemos que olvidar que de todos estos dos reinos nacerá Portugal y otras muchas, vamos a decir, que gran parte de lo que hoy es la configuración de España. En 1230, nos damos un salto prácticamente pues de siglo y pico, dos siglos, León y Castilla quedan definitivamente unidos en la persona de Fernando III el Santo. Y aunque los dos... Tú fíjate que en el escudo de España tenemos el escudo de Aragón, el escudo de Navarra, el escudo de León, el escudo de Castilla y Granada. Aunque los dos, vamos a decir, que tienen cierta paridad, Castilla, que es quizás la parte más dinámica en este momento, va a acabar eclipsando, al menos en términos de nomenclatura, un poco al Reino de León.
Es una región que refleja la historia de España y del mundo. Porque claro, uno piensa lo que pasó en Tordesillas, por ejemplo...
Bueno, Ángel, es que tú piensa que, para empezar, se podría interpretar de muchas maneras, pero si hablamos de castellanos y leoneses como pioneros, hay quienes sitúan la Revuelta de las Comunidades, 1520-1522, como quizás la primera gran revuelta burguesa en aquellos tiempos contra un rey joven, Carlos I, que llegó a España sin hablar el idioma y, aunque acabó abrazando todo lo español, pues en su primera llegada pues provocó una resistencia de las ciudades castellanas y leonesas. Y luego es que es la pujanza de Castilla y de León la que no solamente termina la Reconquista, sino la que en gran parte realiza el salto a América, la que en gran parte sostiene el esfuerzo, el titánico esfuerzo de la monarquía de los Austrias hasta 1700, pues por mantener aquella posición de absoluto predominio político en el continente europeo. Es verdad que en ese camino Castilla, León se agotan, pero que es un esfuerzo absolutamente formidable de uno de los momentos más esplendorosos de la historia de España.
Emilio, ayer comentaba, perdón por la autocita, pero es así, es la comunidad autónoma más grande, el departamento o la región más grande de toda Europa, y sin embargo, nada más viven 2.400.000 personas ahí.
Pues mira, Ángel, hay razones que nos hacen tener que volver a saltar un poco atrás en la historia, volver a esa reconquista. Tú date cuenta que la reconquista fue sobre todo repoblación y que muchas veces pues esa repoblación fue lenta, etcétera, generaba una vida de frontera y eso hace pues que la demografía, eso es una de las muchas razones que pueden hacer que históricamente la demografía de España haya sido débil. Otra razón, la emigración a América, desde la llegada de los españoles a América, el extraordinario esfuerzo económico que tiene que hacer Castilla para sostener el esfuerzo de la monarquía de los Austrias que he citado, que la agota, y ya en épocas más recientes, pues que pues, las ciudades tienen un enorme peso, una enorme capacidad de absorción y van vaciando, en cierto sentido, regiones fundamentalmente rurales como Castilla y León, pues de población. Todos esos son elementos pues, que hoy en día parece que los hemos descubierto, que llevan presentes en la historia de España mucho tiempo y que son dignos de inquietud, de preocupación y de mucho cuidado. Y me estoy acordando de Machado y de Álvar González, porque ahí hay una riquísima cultura, una riquísima tradición que es parte excelsa de la historia de España.
Sin duda. Por último, Emilio, análisis del historiador. ¿Qué enseña la historia que sea útil en una jornada postelectoral como la de hoy?
Pues mira, Ángel, no quiero hacerme yo analista político, pero yo lo que pensaba ayer viendo los resultados y sin entrar en los debates es que la vocación de Castilla y de León ya hayan sido separadas y hayan sido juntas a través del Estatuto de Autonomía ha sido siempre una vocación española. Han sido dos piezas fundamentales en la construcción de este país. Han sido muy poco aficionadas a mirarse al ombligo, a caer en regionalismos y esencialismos que le hiciesen desviarse de ese gran proyecto político que es nuestro país, que es España. Y yo quiero pensar que eso seguirá así en el futuro, a pesar, pues bueno, pues a veces de elecciones que, si me permites, pues que quizás pues para este viaje, pues tanta alforja pues no necesitábamos.
Y no quería ser comentarista político, ya la soltaste.
Bueno, algo había que soltar.
Emilio San Francés, director del Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Gracias, Emilio.
A ti siempre, Ángel.
Adiós, chao.